La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Partido Republicano controlará la mayoría de la Cámara de Representantes luego de alcanzar los escaños necesarios. El capítulo 42, vigente en la frontera para los migrantes, llegará a su fin en diciembre, luego de una decisión de un juez federal. Y los líderes del comercio mundial se reunirán en Tailandia para encontrar soluciones a la cadena de suministros y promover la reactivación. Hoy es jueves 17 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Un Congreso estadounidense dividido, con mayoría demócrata en el Senado y republicana en la Cámara de Representantes, marcará los próximos 2 años de gobierno del presidente Joe Biden. Luis Alberto Facal informa.
Los republicanos serán la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos luego de la confirmación de resultados que reconocieron 218 escaños de los 435 para el partido, que anticipaba una cómoda victoria que no alcanzó. Los demócratas tienen 211 escaños y aún faltan 6 resultados que podrían sumar para cualquiera de ellos, y la espera podría prolongarse por días e incluso semanas. La ventaja que lograron los republicanos es la más estrecha en las últimas décadas y es una muestra de la alta polarización política que vive el país. Solo en 2011, el Partido Republicano logró una diferencia de 9 escaños con 2 independientes. Sin embargo, los republicanos están satisfechos y se preparan para superar sus diferencias internas para lograr un liderazgo fuerte y efectivo. Y el elegido líder de la Cámara, Kevin McCarthy, dijo anoche en Twitter, y citamos: "Los estadounidenses están listos para una nueva dirección y los representantes republicanos están listos para entregar resultados". En una intervención previa durante el miércoles, McCarthy dijo:
"Este nuevo equipo de liderazgo republicano está listo para ponerse a trabajar, para volver a poner a Estados Unidos en el camino correcto. Nuestro compromiso con Estados Unidos fue crear una economía fuerte, una nación sostenible, un futuro construido sobre la libertad y un gobierno responsable. Y eso es exactamente lo que haremos".
Por su parte, el presidente Joe Biden expresó sus felicitaciones a McCarthy, afirmando que está dispuesto a trabajar con los representantes republicanos para entregar resultados a las familias trabajadoras. "El futuro es demasiado prometedor como para que quedemos atrapados en la guerra política", añadió el mandatario. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En otra información, el juez federal de distrito, Emmanuel Sullivan, concedió un plazo de 5 semanas para la eliminación de la restricción de asilo conocida como Título 42, una política impuesta durante el gobierno del presidente Trump, con el que las autoridades estadounidenses pueden expulsar migrantes del país argumentando razones sanitarias y que, según afirman, evitaría la propagación del COVID-19. Previamente, el martes, el juez Sullivan había determinado que la aplicación debía terminar de inmediato para las familias y los adultos solteros, calificando la prohibición como arbitraria y caprichosa. Sin embargo, en cuestión de horas, el Departamento de Justicia le pidió al juez que permitiera que la orden entrara en vigor el 21 de diciembre, argumentando que sería un plazo fundamental para garantizar que las autoridades pudieran cumplir con su misión de salvaguardar las fronteras de la nación y realizar sus operaciones fronterizas de manera ordenada. Fue precisamente el Departamento de Seguridad Nacional el que dijo a través de un comunicado de prensa que usará las próximas 5 semanas para preparar una transición ordenada a nuevas políticas en la frontera. El mensaje además destacó las iniciativas transnacionales adelantadas por el gobierno del presidente Biden para atender la problemática de la migración ilegal, que a menudo conlleva a las personas a que deban caer en las garras de las redes de tráfico de personas, una práctica que ha cobrado la vida de muchos migrantes. Datos oficiales estiman que más de 2 millones de personas han sido expulsadas de Estados Unidos desde que el Título 42 entró en vigencia en marzo de 2020, siendo los migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador los más afectados.
En el marco de la recuperación económica, luego del golpe de la pandemia del COVID-19 y a medida que la guerra en Ucrania continúa causando estragos en los sistemas financieros de todo el mundo, este viernes se inaugura el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido como APEC por sus siglas en inglés. Con el objetivo de generar nuevas narrativas comerciales y de inversión, además abordar la necesidad de reanudar las cadenas de suministro y los viajes transfronterizos, los líderes de los 21 miembros del bloque, junto a dirigentes de países invitados como el príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudí y Emmanuel Macron de Francia, discutirán la agenda con especial énfasis en la sostenibilidad. Estados Unidos estará representado por la vicepresidenta Kamala Harris y lo hará con la voluntad de impulsar los lazos comerciales con los países presentes en este encuentro. Esta es la primera ocasión en la que se reunirán en persona tras la pausa mundial que provocó la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ahora la situación global continúa siendo inédita, esta vez ensombrecida por la guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones comerciales entre los dos principales socios comerciales del bloque, China y Estados Unidos. Este encuentro tendrá lugar en Bangkok, la capital de Tailandia, y se produce días después de la 17ª cumbre del G20, en la que el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping pudieron reunirse en un esfuerzo por rebajar el tono de su rivalidad y con el objetivo de fijar una competencia sana, que se mantenga alejada del conflicto. Una postura que será acogida por miembros de la APEC, cada vez más alarmados por la perspectiva de tener que tomar partido entre las dos principales economías del mundo.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
En otra información, Estados Unidos enfrentó en una década varios desastres naturales producto de huracanes, incendios y otros eventos naturales afectando a más del 90% de la población. Belén Mora tiene los detalles.
Los desastres naturales han sido para Estados Unidos una de sus grandes preocupaciones y retos, no solo por el efecto devastador que provocan, sino por las grandes pérdidas económicas que ocasionan. Y un último informe revela que el 90% de los condados estadounidenses sufrieron un desastre climático entre 2011 y 2021, y algunos de ellos soportaron hasta 12 desastres declarados por el gobierno federal durante esos 11 años. En estas zonas viven más de 300 millones de personas, un equivalente al 93% de la población en Estados Unidos, y el informe de Rebuild by Design, una organización sin fines de lucro que investiga formas de prepararse y adaptarse al cambio climático, tiene reveladores datos. El reporte se remonta al catastrófico huracán Sandy, que hace 10 años llegó a la costa este del país y causó daños por más de $62,500 millones, y la investigación incluye detalles sobre quién es más vulnerable y compararon cuánto tiempo las personas en diferentes lugares se quedan sin electricidad después de un clima extremo. California, Mississippi, Oklahoma, Iowa y Tennessee tuvieron la mayor cantidad de desastres, al menos 20 cada uno, incluidas tormentas severas, incendios forestales, inundaciones y deslizamientos de tierra. Amy Chester, directora general de Rebuild by Design y coautora del informe, dijo que estaba sorprendida de ver que algunos estados están recibiendo más dinero que otros para reconstruir, en parte porque el costo de vida es diferente entre estados y también lo hace el valor monetario de lo que se daña o destruye. Belén Mora, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Ya de vuelta en Buenos Días, América, la actualidad continúa. Investigadores no ven probable un retorno masivo de venezolanos al país, aunque se evidencien algunas mejoras en la actividad económica marcada por una gran desigualdad. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Venezuela sigue acusando los efectos de la reducción del cambio de tamaño demográfico que se registró a partir del 2015 debido al aumento de la mortalidad y el déficit de nacimiento, consecuencia de la migración de la población más joven, de acuerdo a la más reciente encuesta de condiciones de vida en COBI. Anitza Freites, coordinadora del proyecto en COBI, explica que difícilmente se logrará recuperar la población perdida y no ve probable que se produzcan flujos de retorno de una magnitud cercana al éxodo ocurrido debido a que los incentivos asociados a las señales de recuperación son insuficientes.
En la medida en que el tiempo va avanzando, pues el tiempo transcurre a favor de procesos de integración en los países de destino, no obstante las rigideces de las políticas de regulación migratoria. Estaremos más bien viendo ciertos cambios en el patrón de los movimientos y vamos a estar presenciando más bien movimientos circulares, una suerte de retornos inestables.
El sociólogo e investigador Luis Pedro España asegura que a Venezuela ha retornado menos del 6% de quienes migraron.
Cuando, digamos, el migrante tiene mucho tiempo en su nuevo destino, le resulta cada día más costoso regresar. Además, para un país que te cambió.
De acuerdo a la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente hay 7.100.000 refugiados y migrantes venezolanos en el mundo. Según el gobierno venezolano, han regresado casi 31.000 connacionales a través del Plan Vuelta a la Patria, implementado para facilitar la migración de retorno de los venezolanos en el exterior, que según aseguran, se fueron del país como consecuencia de la crisis económica causada por las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen. Ecuador y Estados Unidos realizan en Quito la tercera reunión bilateral abordando temas de interés mutuo. Giselle Jácome informa.
En el marco de su viaje por Latinoamérica, Victoria Nuland, subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, visitó Quito y sostuvo reuniones con el presidente Guillermo Lasso y otros funcionarios para abordar una agenda con temas de interés bilateral. El mandatario ecuatoriano destacó textualmente: "Mi reunión con la subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos me deja la satisfacción de coincidir en la necesidad que hay de expandir nuestras relaciones comerciales y en encontrar un elemento de cooperación en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado". Estados Unidos es un socio estratégico en la lucha contra el narcotráfico en el Ecuador y para el analista en seguridad Mario Pazmiño, ese apoyo requiere la aplicación de pasos concretos.
No es cuestión de decir, ya yo necesito 5.000 millones de dólares, necesitan estar convencidos de que la estrategia, la planificación es la adecuada.
Dentro del plan de seguridad compartido, en la tercera reunión bilateral entre Ecuador y Estados Unidos, se contempla realizar el rastreo de armas utilizadas por las bandas del crimen organizado transnacional. La subsecretaria Nuland también mantuvo una reunión con el canciller Juan Carlos Holguín, con quien firmó el acuerdo bilateral de cielos abiertos, que tiene como objetivo incrementar los viajes con una reducción de tarifas y al mismo tiempo fortalecer el comercio y crear empleos. La migración irregular también estuvo en la agenda y se anticipó que seguirá en análisis. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en otras noticias, el conflicto por la relación del censo en Bolivia aún no parece encontrar una solución a casi un mes del inicio de un paro que ya reporta millonarias pérdidas económicas para el país. Fabiola Chambi informa.
Hoy se cumplen 27 días del paro indefinido convocado por el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo en el departamento de Santa Cruz, al este del país, que pide esta consulta nacional para 2023 y que hasta ahora no ha podido encontrar un consenso con el gobierno central para levantar la medida de presión. Aunque el presidente Luis Arce ya emitió un decreto para oficializar el 23 de marzo de 2024 como la fecha de empadronamiento y la distribución de recursos para septiembre del mismo año, los líderes cívicos de esa región manifestaron su desconfianza y ahora gestionan, a través de sus legisladores, una ley que garantice este proceso. Al respecto, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, pidió que se evite la burocracia y se dé viabilidad al pedido, porque ya se analiza el costo-beneficio de la medida.
Yo quiero pedirle al señor presidente, al presidente de la Cámara de Diputados, que viabilice este proyecto, que se trate de carácter excepcional. El pueblo necesita una respuesta urgente.
En estas semanas, el conflicto ha dejado millonarias pérdidas económicas y según un cálculo propio del diario La Razón, la afectación llegaría a los 1,000 millones de dólares. Pero al margen de este dato, analistas como el politólogo Rolando Tellería también observan cómo se ha profundizado el nivel de polarización y la fuerza que se está concentrando en Santa Cruz como bastión opositor al gobierno central.
La polarización ahora es de tipo regional. Los actores no han sido muy inteligentes, ¿no? Por ejemplo, el gobierno en el manejo de conflicto.
El presidente Luis Arce ha denunciado en varias oportunidades intentos de desestabilización a su gestión durante el paro. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Las Américas se enfrentan a una triple amenaza de enfermedades respiratorias, según alertó la Organización Panamericana de la Salud. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El COVID-19, la gripe o influenza común y el virus sincicial respiratorio conocido como BSR amenazan las Américas y agobian los sistemas de salud, según datos presentados por la Organización Panamericana de la Salud. La doctora Carissa Etienne, directora de esta organización, señaló en conferencia de prensa que la región reporta un repunte del 17% del COVID-19 y un aumento de las muertes por este virus en América del Sur y América Central, exponiéndose a un resurgimiento de esta enfermedad.
La situación puede cambiar rápidamente y estamos observando de cerca las tendencias en los países que notifican una mayor transmisión. Cada vez que nos dormimos sobre nuestros laureles en lo que respecta a este virus, corremos el riesgo de un resurgimiento.
La doctora Etienne explicó que también se está registrando un aumento fuera de temporada de casos de gripe o influenza en países como Estados Unidos, México, Argentina y Uruguay, mientras que el virus sincicial respiratorio ha aumentado significativamente en países como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, aumentando las hospitalizaciones pediátricas y saturando los sistemas de atención en salud.
El aumento de una sola infección respiratoria es motivo de preocupación, pero cuando dos o tres comienzan a afectar a la población al mismo tiempo, esto debería ponernos a todos en estado de alerta.
Además, la Organización Panamericana de la Salud mantiene su preocupación por el avance del virus del cólera en Haití, que reporta más de 700 casos desde principio de octubre y se están investigando más de 7,000 casos sospechosos y 144 pacientes han muerto a causa de esta enfermedad. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Escuchan Buenos Días América. En Qatar hay mucha actividad y los mercados y sitios turísticos son los que mayores visitas reciben. Celia Mendoza tiene los detalles.
Cuando cae el sol, las calles de Souk Waqif se transforman, dando la bienvenida a locales y turistas. Con una arquitectura tradicional, este mercado Atrae con sus coloridos atuendos, colores únicos y comida típica casera que se vende en la calle.
Souq Waqif significa mercado permanente. Es como un mercado tradicional, así que es un sitio para visitas turísticas. Tiene buenos restaurantes, tiendas tradicionales. El mercado de las especias y el mercado de las aves son muy populares.
Es un recordatorio de las tradiciones de esta nación islámica, desde donde se escucha el llamado de la mezquita. Sus negocios rústicos, con señales hechas a mano, contrastan con los grandes edificios y centros comerciales en el resto de la ciudad, algo que reconoció en su primera visita al país Lorena Vera, una peruana radicada en Texas.
Es una experiencia bastante bonita, sobre todo por la cultura de ellos, ¿no?
Jamal Abdullah es dueño de este negocio que vende objetos para llevar de recuerdo y artículos tradicionales del Medio Oriente. Nos explicó que muchos de sus clientes son estadounidenses.
Principalmente de la base de la Fuerza Aérea y también muchos pasajeros que están en tránsito. El aeropuerto de Qatar es bastante grande y la gente pasa por aquí.
Mientras Qatar es visto como un país de tránsito, de camino a ciudades como Dubái, este invierno Abdullah espera ver un cambio gracias a la Copa del Mundo.
Esperamos mucha gente y tener más clientes.
El gobierno de Qatar espera que más de 1 millón de personas viaje al país durante el Mundial de Fútbol, una cifra que representa el 37% de su población de más de 2.800.000 habitantes. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer del país y compartir su propia cultura. Celia Mendoza, Voz de América, Doha, Qatar.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En medio del escepticismo tras días de desfiles en Doha y ante las imágenes de gente que da la bienvenida a los autobuses de las selecciones que llegan a los hoteles, los organizadores del Mundial insistieron en que es ese ambiente auténtico. Numerosos periodistas y comentaristas en las redes sociales se preguntaban si estos son aficionados reales. Reconocieron los organizadores de la Copa del Mundo en un comunicado: rechazamos categóricamente estas afirmaciones que son tan decepcionantes como esperadas. Muchos aficionados que se han reunido con los colores de distintas selecciones provienen de India, un país apasionado por el cricket que jamás ha jugado un mundial de fútbol. Algunos forman parte de los trabajadores, en su mayoría extranjeros, entre la población de Qatar, que es de 2.900.000 habitantes. Los hinchas que viajan desde otros países no suelen llegar al mundial sino hasta muy poco tiempo antes del primer partido de sus equipos, dijeron. Y México recibió un gol a 6 minutos del final y cerró sus ensayos para el Mundial que comienza esta semana, estrellándose el miércoles con una derrota por 2-1 ante Suecia. Marcus Rodden puso al frente a los nórdicos a los 54 minutos después de rematar a segundo poste un pase diagonal de Matías Svanberg. En la recta final, Svanberg sentenció la victoria con un disparo rasante tras un rechazo de un tiro de esquina. El balón se metió junto al poste a los 84 minutos. Alexis Vega emparejó momentáneamente por el tri después de una descolgada por la banda izquierda, en la que fue lanzado con un pase de Héctor Herrera que condujo hasta el área para conseguir la diana a los 59 minutos. El combinado que dirige el argentino Gerardo Tata Martino ahora debe concentrarse en su debut de este Mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Beyoncé lidera las nominaciones a los premios Grammy compitiendo con Adele, Harry Styles y otros por el premio Álbum del Año. La cantante obtuvo 9 postulaciones a los más altos honores en la música, llevando el total de su carrera a 88 y empatando con su esposo Jay-Z como el artista más nominado en la historia del Grammy. Su disco Renaissance, Renacimiento, compite por Álbum del Año con 30 de Adele, Harry's House, The Harry Styles Special, de Lizzo y trabajos de ABBA, Bad Bunny, Brandy Carlile y Coldplay. El rapero Kendrick Lamar, que también compite por Álbum del Año con Mr. Morale and the Big Steppers, recibió 8 nominaciones, seguido por Adele y Brandy Carlile con 7 cada uno. Las postulaciones nuevamente colocan a Beyoncé en competencia con Adele, quien ganó el premio Álbum del Año en 2017. La versión de 10 minutos de Taylor Swift de su canción de 2012, All Too Well, también obtuvo una nominación a Mejor Canción. Los premios Grammy se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles el 5 de febrero, que se transmitirá en vivo por la cadena CBS y por Paramount Plus. El Servicio de Fiscalía de la Corona de Gran Bretaña autorizó 7 cargos adicionales contra el actor estadounidense Kevin Spacey por una serie de agresiones homosexuales entre 2001 y 2004. Los nuevos cargos incluyen uno de hacer que una persona participe en actividades sexuales sin consentimiento y otros de agresión sexual e indecente. Spacey, de 63 años, fue acusado anteriormente de 5 delitos en Gran Bretaña, 4 cargos de agresión sexual y otro cargo más grave por hacer que alguien participe en actividades sexuales sin consentimiento. El mes pasado en Estados Unidos, Spacey ganó un caso de abuso sexual cuando los miembros del jurado en juicio civil en Manhattan determinaron que su acusador no logró demostrar que Spacey le hizo insinuaciones no deseadas. Esta es una de las versiones del tema Mr. Sandman, y en este caso por las Cordettes, que llegó al primer lugar de las 3 carteleras de música popular de la revista Billboard allá en 1955. El tema, escrito por Pat Ballard, fue grabado en 1954, primero por Vaughn Monroe y su orquesta, luego por las Cordettes y después por los 4 Ases. Otras versiones de la popular canción incluyen las de Chet Atkins, también en el año 54, la de Burt Camford en 1968 y la de Emmylou Harris en 1981. La versión de las Cordettes, la que más nos gusta, ha sido utilizada en películas y documentales y es uno de los temas incluidos en los especiales del segmento de entretenimiento por los 80 años de esta emisora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.